El que conoce todo esto es el que ha llevado los tejemanejes en la sombra, Teodoro García Egea, secretario general de los Populares. Y vamos a hablar con él. Don Teodoro, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
¿Desde cuándo lo saben ustedes?
Pues lo cierto es que Ciudadanos se ha convertido en un partido muy imprevisible, y es cierto que en la Comunidad de Madrid sus continuos desavenencias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, de hecho, pues hemos visto durante todo este tiempo que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid era mucho más beligerante con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, que lo podía ser el propio Gabilondo, algo inexplicable, ¿no? Y ya cuando se produjo, cuando tuvimos noticia de que se estaba produciendo esta automoción de censura, es decir, que la señora Martínez Vidal se presenta una moción de censura a sí misma en el Parlamento murciano, un gobierno del que forma parte, fue cuando supimos realmente que Ciudadanos había decidido entregarse totalmente a Pedro Sánchez.
¿Y es verdad que alguien de Ciudadanos llamó a gente del PP amigos suyos?
Bueno, ¿de Ciudadanos Nacional o en el caso de la región de Murcia?
Ah, no lo sé, usted sabrá.
Bueno, nosotros tenemos
usted sabe mucho más que
yo. Sí, bueno, nosotros, si se refiere a si existen contactos con la cúpula nacional de Ciudadanos, yo siempre he actuado con lealtad y hablando a la cara, ¿no? Cuando he dicho que sí, ha sido que sí, y cuando he dicho que no, ha sido que no. Esa es la forma de trabajar que yo he tenido toda mi vida y esa es la que voy a seguir manteniendo, ¿no? Lo cierto es que a mí me sorprende mucho que Ciudadanos, la cúpula de Ciudadanos, haya podido tener con nosotros una relación normal, fluida y yo creía casi leal, y mientras estén repartiéndose gobiernos como el gobierno de Murcia con un pacto en vigor firmado de hace 2 años que ha saltado por los aires y que han traicionado ahora, ¿no? Yo en Murcia estamos acostumbrados a que cuando uno se da la mano no hace falta firmar un papel, pero con esta gente de Ciudadanos de Inés Arrimadas parece que esto no era suficiente.
El otro día, el jueves, decía doña Isabel Ayuso a Antonio Jiménez que hay gente de Ciudadanos que ya está llamando a la puerta del PP. ¿Le consta?
El pasado miércoles yo hice una rueda de prensa abriendo las puertas del partido a todos aquellos militantes, simpatizantes, cargos públicos defraudados con Inés Arrimadas. Es evidente que estas tres personas que se han mantenido leales al pacto de hace 2 años son una de esas personas que se han sentido defraudados con Inés Arrimadas, pero efectivamente hay muchos militantes, muchos simpatizantes, incluso cargos en activo de Ciudadanos que nos están diciendo que lo que no hicieron sus dirigentes haciendo una unión por arriba, como sí hicimos en Navarra Suma, lo que tenemos que hacer ahora por la base, por la militancia, por la gente que compartimos esa elección entre socialismo y libertad, nos quedamos con libertad, toda esa gente tiene que entrar ahora en el Partido Popular.
¿Cómo fue la negociación con los representantes de Ciudadanos de Murcia para convencerles de que no secundasen la moción de censura y se incorporasen al gobierno de López Miras?
Hay que tener en cuenta que para mí los verdaderos tráfugas son los promotores de la moción, los que se apartan un pacto firmado hace 2 años y se echan en manos de Podemos. Y además tenga en cuenta que en este proceso, cuando se han dado cuenta de que ya no cuentan con los apoyos necesarios, están incluso pidiendo el apoyo de exdiputados de Vox, pidiendo el apoyo de Vox, es decir, todo vale. Están intentando formar una alianza con Podemos, con Vox, con el PSOE, con una persona de Ciudadanos que se ha alejado y ha roto un pacto, es realmente algo esperpéntico, ¿no? Por tanto, cuando nosotros nos enteramos en la madrugada del miércoles, llama Fernando López Miras, que ha tenido conocimiento de que se han recogido unas firmas para una moción de censura de unos enviados de Madrid, que obviamente no conocían la región de Murcia ni sus peculiaridades, pues nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con estas personas de Ciudadanos. Fernando López Miras ha tenido siempre una excelente relación con su vicepresidenta, con Isabel Franco, forma parte de su gobierno, da igual el partido del que forme parte, lo primero es mantener un gobierno sólido, y esa mañana pues Fernando López Miras toma una decisión importante, que es mantener a Isabel Franco como vicepresidenta y mantener su confianza en ella. A partir de ahí, pues tanto Francisco Álvarez como Valle Migueles van manifestando su disconformidad con lo que se ha hecho, de tratar de gobernar la región de Murcia desde Madrid, y dan un paso al frente y deciden mantenerse firmes al compromiso que empeñaron hace 2 años. Y eso, pues hay que valorarlo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que estas tres personas han dado la cara y han preferido no traicionar a su tierra que traicionar a su propio partido.
Claro, desde Ciudadanos se acusa de corrupción al gobierno de López Miras, de contratos irregulares y también de haberse saltado por parte de altos cargos el orden para la vacunación con respecto al COVID.
Pues hay dos cosas, dos datos incontestables. El primero es que la ejemplaridad se ha llevado a rajatabla y todo aquel que ha hecho algo irregular en el caso de la vacunación o en algún otro caso está fuera del gobierno. Eso es un hecho incontestable. Y en segundo lugar, entre las firmas de la moción de censura y entre los diputados que votarán la moción de censura si finalmente se lleva a cabo, hay un señor que está imputado. El señor que ayer chocaba su codo con el codo de Ana Martínez Vidal es un señor que está imputado por prevaricación. Es decir, se quiere sustituir un gobierno honesto y limpio por un gobierno del que puede formar parte un señor imputado por prevaricación. Que me explique la señora Arrimadas, que hace 4 años pidió la salida de Pedro Antonio Sánchez, de Pilar Barreiro y de un montón de gente por estar imputado, que me explique la señora Arrimadas cómo es posible que Ciudadanos haya firmado una moción de censura con un señor que está imputado. Que me lo explique alguien, porque desde luego, para mí, a día de hoy, esto es uno de los grandes misterios de estos días.
Don Teodoro, ¿está amarrado esto de la incorporación de los ex de Ciudadanos al gobierno de López Miras? ¿No se esperan sorpresas la próxima semana en la votación de la moción?
Pues mire, lo cierto es que en este momento están tomando posesión los 3 nuevos consejeros en el Palacio de San Esteban con Fernando López Miras. Se va a hacer los ajustes necesarios en el gobierno. Fíjese un dato importante, Ciudadanos sigue manteniendo sus 4 consejerías, el Partido Popular sigue manteniendo sus 6 consejerías, es decir, no solo el espíritu del pacto sigue vigente, sino que la estructura del gobierno, los 3 diputados de Ciudadanos han podido elegir a quién colocan de 4º consejero, quién es el equipo que forman parte, porque al final el Partido Ciudadanos, el grupo parlamentario, está partido en 2. Hay 3 personas que consideran que hay que mantenerse firme al pacto y otras 3, de momento, aunque una de ellas no se ha manifestado todavía, que hay que seguir adelante con esto, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno de la región de Murcia a día de hoy tiene un gobierno estable para los próximos 2 años y estos intentos de desestabilización por parte de Moncloa, pues lo cierto es que los murcianos éramos conocidos hasta ahora por nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro mar menor, nuestros caballos del vino de Caravaca, nuestro año jubilar, pero ahora también vamos a ser conocidos por nuestra resistencia a los ataques de Sánchez y Arrimadas. No creo que se vuelvan a atrever a hacer nada parecido.
Hay quien dice, desde luego los de Ciudadanos del Gobierno de Madrid, que la presidenta Ayuso ha sobreactuado, que no había intención de desbancarla del Gobierno de Madrid. ¿Qué datos tienen ustedes en contrario?
Bueno, pues la presentación de la moción de censura esa madrugada, la recogida de firmas por parte de la Dirección Nacional y los continuos desplantes del señor Aguado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con estas informaciones que precisamente aparecen hoy en el diario ABC, de que el señor Aguado ya venía hablando sobre una moción de censura en Madrid. En el Cascabel, hace unos días, la 13 Televisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también desvelaba esos contactos que existían entre Ignacio Aguado, el señor Franco y el señor Gabilondo, pues hacían sospechar que en cualquier momento presentaban una moción de censura, ¿no? Por tanto, yo creo que ante una amenaza real, ante un riesgo cierto, tras la presentación de la moción de censura en Murcia, nosotros ese miércoles de madrugada ya decidimos que había que prepararlo todo por si había que pulsar ese botón para poner el destino de Madrid en manos de los madrileños y no en manos de Pedro Sánchez y Inés Arrimadas.
¿Qué encuestas manejan ustedes? Porque tenemos hoy encuesta de GA3 en ABC que les garantiza una victoria que les permitiría gobernar con Vox.
La encuesta de hoy de ABC yo creo que nos permite gobernar en solitario. Lo digo así porque creo que vamos a sacar mayoría absoluta y si no sacamos mayoría absoluta estaremos muy cerca y, por tanto, dado que la victoria de Isabel Díaz Ayuso es muy clara, creo que Isabel Díaz Ayuso merece hacer y desarrollar su programa en Madrid tal y como se lo presente a la sociedad madrileña, ¿no? Yo creo que esa elección que nos jugamos el próximo 4 de mayo entre socialismo y libertad, si queremos más de lo que hemos visto en Murcia por parte de Inés Arrimadas y Pedro Sánchez, podemos votar a cualquier opción política, pero si lo que queremos es libertad y queremos a Díaz Ayuso al frente de la comunidad autónoma, pues solamente hay una opción viable, solamente hay una opción segura, ¿no? Yo estoy seguro, estoy convencido que con estas encuestas, en este momento el Partido Popular no tiene techo y va a poder gobernar en solitario.
De todas formas, la señora Ayuso le decía a Antonio Jiménez en el Cascabel el jueves que efectivamente aceptaría con gusto consejeros de Vox en el gobierno. ¿Usted se ratifica en esta posición?
Yo no escuché esa parte, la verdad es que no. Isabel Díaz Ayuso hasta ahora lo que siempre ha mantenido, tanto en público como en privado, a mí personalmente me lo dijo la semana pasada, que lo que quería era gobernar en solitario, quería tener un gobierno monocolor que le permitiera hacer su programa, porque estos 2 años han sido 2 años muy duros, en los que ha tenido que convivir con un socio dentro, con otro socio fuera, ha tenido incluso que sentar a 2 personas que no se hablan en una mesa, intentar acordar unos presupuestos imposibles. Lo cierto es que la política madrileña no debe ser esto, la política española tampoco. Por eso yo le digo a la gente que si quieren tener un mini gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, tienen muchas opciones para votar, y si lo que quieren es un gobierno serio, estable, riguroso y que haga de Madrid la tierra más libre y más próspera del mundo, pues hay solo una opción, que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que ella merece, por todo el trabajo que ha hecho y por todo lo que ha pasado, merece poder gobernar en solitario y poder hacer su programa y su proyecto y que luego los madrileños decidan. Pero creo que este sistema electoral que tenemos al final no permite que la gente pueda aplicar el programa con el que se ha comprometido con los madrileños.
Se lo digo porque puede que haya empezado un rumbo claro dentro del Partido Popular. Lo comentaba yo antes en el editorial. En la campaña catalana se vio un cierto desnortamiento, unas posiciones ciertamente polémicas del señor Pablo Casado. Y sin embargo parece ahora que bajo el lema socialismo o libertad cabe un impulso para, por ejemplo, la integración, digamos, de todo el centro-derecha, puesto que ha empezado indudablemente una descomposición, parece, en Ciudadanos, y efectivamente cabría pensar que pudieran hacerse acuerdos entre el Partido Popular y Vox.
Sí, como les decía, yo en Cataluña creo que se ha cerrado un ciclo político, ¿no? Era las últimas elecciones, la última cita electoral que se producía después de la elección de Pablo Casado como presidente. Todavía no se habían producido elecciones en Cataluña. Se han producido estas elecciones, una situación difícil que atraviesa el partido y que atravesábamos allí. Ahora toca reconstruir, toca renovar las direcciones provinciales allí, toca tener candidatos en todos y cada uno de los municipios. Y a partir de este momento, pues la unificación del centro-derecha, como digo, no ha podido ser por la cúpula, pero ahora tiene que ser por la base. Debe ser por la base, y toda esa gente que no quería perder la región de Murcia, que ha visto los ataques que ha sufrido Díaz Ayuso, pero también los ataques que ha sufrido un gobierno de libertad como el de la región de Murcia, pues esa gente tiene que saber que la única opción para resistir esos ataques es unificar el voto en torno al Partido Popular. Y seguro que estamos de acuerdo en lo fundamental, pero no podemos cometer el error de hacer lo que más desea la izquierda, que es tenernos fragmentados, que es tenernos divididos. Eso no podemos darle el placer a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Tenemos que unirnos, y yo creo que Isabel Díaz Ayuso es la persona en torno a la cual tenemos todos que unirnos.
En Castilla y León hay presentada una moción que parece que no prospera. Mismas palabras de Juanma Moreno con relación a la situación en Andalucía. ¿El compromiso es firme?
Sí, en este caso Juan Marín y Juanma Moreno demuestran una sintonía total. Al igual que en el caso de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco e IGEA, ¿no? Yo creo que en este caso lo importante, con muertos todos los días, con 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, lo importante es dar una solución a los ciudadanos. Y estamos viendo como el Partido Socialista, en vez de ocuparse de la vacunación, está corriendo más por los pasillos de la Asamblea para presentar una moción de censura que por los pasillos de la Comisión Europea para pedir más vacunas para España. Y eso España no se lo puede permitir. Y eso la gente que hoy está sufriendo porque no puede salir de casa, porque teme contagiarse, es una falta de respeto que los gobernantes estén para esto y no para lo importante.
De todas formas, el compromiso de la política es firme hasta que deja de serlo. Juanma Moreno ha confirmado que en Andalucía también escucharon un ronron sobre una posible moción de censura.
Lo cierto es que Partido Ciudadanos está intentando desestabilizar todos los gobiernos de libertad que en su momento contribuyó a construir, ¿no? Es un caso inédito en la forma de dilapidar un patrimonio político, un patrimonio que se ha construido a base del esfuerzo de miles de cargos públicos de Ciudadanos y de miles de militantes de Ciudadanos. Y yo les digo a todos ellos, tanto en Andalucía como en Castilla y León, que en el Partido Popular tienen su casa y que estamos muy agradecidos por el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo para construir un proyecto alternativo a la izquierda, ¿no? Por tanto, puede existir run-run, como usted dice, de mociones de censura en esos territorios, pueden querer cambiar los gobiernos, pero yo creo que al final los partidos no son nada, son las personas que forman parte de estos partidos. Y yo estoy seguro que esa buena sintonía que existe entre Partido Popular y Ciudadanos por la base en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas es evidente que va a seguir existiendo. Además, le doy un dato muy interesante. La pasada semana, bueno, perdone, hace 2 días, porque parece que el tiempo pasa muy lento, desde el miércoles, el jueves la Dirección Nacional de Ciudadanos llamó a varios concejales de Ciudadanos en la región de Murcia, de varios municipios, para decirles que no era necesario cambiar de gobierno si querían seguir con el Partido Popular. Porque se dieron cuenta que había muchos concejales de Ciudadanos que estaban cómodos con el Partido Popular, que estaban bien, que estaban trabajando bien, unidos, y que no querían cambiar de socio de gobierno, que estaban haciendo algo contra su base. Esto, estoy seguro, está pasando en toda España. Y próximamente, en los próximos días, veremos muchos movimientos en este sentido.
Hay nombres que suenan: Begoña Villacís, Toni Cantó, Marta Rivera de la Cruz, Luis Garicano, ¿me equivoco?
Bueno, lo cierto es que el lunes hay una ejecutiva y las personas que usted ha mencionado se han posicionado claramente para hacer una autocrítica dentro del propio partido, se han posicionado claramente criticando la opción emprendida por Inés Arrimadas, y además yo creo que ha sido una opción no debatida, porque estoy seguro, estoy convencido de que si la posibilidad de llevar una moción de censura a Murcia con el PSOE y con Podemos, si hubiese debatido en esa ejecutiva de Ciudadanos, esa opción no hubiera salido adelante. Estoy convencido de ello.
Los señores Mariano Rajoy y José María Aznar tienen que declarar el 24 de marzo como testigos en el juicio de la famosa caja B del PP. Esto, desde luego, es un palo en las ruedas con este nuevo impulso que ha recibido el Partido Popular.
Bueno, que la justicia hable, que declaren como testigos y que la justicia siga su curso. Y lo cierto es que ya declaró Pablo Casado en su momento: no tenemos tiempo de estar ocupándonos de estos asuntos, vamos a dedicarnos a reconstruir el centro derecha, a unir a todos los españoles y que la justicia siga su curso. Yo tampoco, como siempre he dicho, nos den o no nos den la razón, la justicia es la justicia y nosotros nos tenemos que dedicar a solucionar los problemas de la gente, ¿no? Por tanto, estos casos del pasado, que sigan en el pasado, sigan su curso, pero desde luego nosotros hemos cogido esta vía alternativa de seguir adelante y de que la gente entienda que el legado del Partido Popular no es todo esto, es la prosperidad que ha dado y seguirá dando a los españoles en su gobierno.
Y antes de despedirnos, ¿cómo va el cambio de sede? ¿Han encontrado nueva localización?
Bueno, pues va a ser un proceso muy transparente, va a ser un proceso muy participativo, vamos a tener todo un proceso abierto de concurrencia pública y vamos a seleccionar muy pronto una nueva ubicación en base al proceso que estamos abiertos, ¿no? Por tanto, la verdad que es un momento también de lanzar un mensaje de apertura, de transparencia y para animar a la participación de todos los afiliados, ¿no? Yo creo que es un cambio necesario, es un cambio importante. Además, vamos a ser mucho más eficientes, es nuestra intención, y es un cambio un poco a mejor en esta línea que hemos emprendido y en la unificación de este centro derecha que tan necesario es unificar de nuevo.
Don Teodoro García Egea, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por animarnos a todos el fin de semana y por informarnos. Muchas gracias.